Bien, Juan Esteban, desde la Corte Constitucional, 7:08 a.m, sobre este tema del aborto, repito, la Corte toma la decisión, la anuncia esta tarde. Hay una carta que firman en las últimas horas 32 profesores académicos de diferentes universidades de Colombia diciendo que no hay cosa juzgada, invitando al Congreso a que tome una decisión y pidiendo ir más allá. Esto quiere decir, Ricardo, en plata blanca, estos 32 profesores piden la despenalización del aborto en las primeras semanas, ¿no?
Sí, señor. Son 32 docentes académicos, Néstor, encabezados por el exmagistrado Néstor Osuna, que firman esta carta que tiene 7 páginas y que va en un sentido diametralmente opuesto a lo que han planteado, entre otros, la ministra de Justicia, Margarita Cabello. Como usted lo dice, envían esta carta al magistrado Alejandro Linares y tiene como sustento para que la Corte estudie hoy el fallo y la ponencia sobre el aborto y además vaya hacia el sentido de despenalizarla por 3 aspectos, Néstor. El primero, porque ellos consideran que no es una cosa juzgada constitucional, como sí lo afirma el gobierno.
Es el argumento del gobierno.
Exactamente. Pero además hay otros 2 elementos. Uno, dice, en los casi 15 años de implementación de la sentencia del 2006 de Carlos Gaviria, se han presentado todavía una cantidad de barreras que son insuperables para las mujeres en torno a la interrupción voluntaria del embarazo en los 3 casos en los que hoy está penalizada. Pero además de eso, ponen un argumento que es muy provocador, pero que es muy interesante. Dicen, mire, la sociedad está cambiando, la sociedad es dinámica, hay nuevas prácticas, hay nuevas formas de concepción de vida, y eso debe tenerse en cuenta para que la Corte estudie la ponencia que hoy empiezan a de nuevo a determinar en la Corte Constitucional.
32 profesores que le entregan esta herramienta a la Corte Constitucional hoy. Una de esas profesoras que firma la carta es Alma Beltrán, que es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario. Doctora Beltrán, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme a participar en el programa.
Quisiera conocer los argumentos, doctora Beltrán, de estos 32 académicos. ¿Ustedes quisieran la despenalización? ¿Hasta qué semana? ¿Cuál es la posición?
Sí, pues nosotras más que nada estamos pidiéndole a la Corte que avance de un modelo de causales a un modelo centrado en los derechos de las mujeres. O sea, nosotros queremos que la Corte liberalice el aborto, que tengan las mujeres derecho a la libertad y a la autonomía reproductiva en el primer trimestre del embarazo. Pues esto de las semanas puede variar porque es un concepto médico, pero nuestros argumentos son jurídicos y sabemos que la Constitución respalda los derechos de las mujeres y que la Corte puede adoptar soluciones distintas a las planteadas en la demanda. La Corte sí tendría facultades, como lo hizo en el 2006, cuando se despenalizó el aborto por causales, para decir que con base en los derechos constitucionales a la libertad y a la autonomía reproductiva, las mujeres podrían, sin consultar, pues digamos, sin tener una justificación legal más allá de que es su derecho a decidir sobre su embarazo, pues realizarse la interrupción de forma segura en hospitales públicos de Colombia. Sí. Eso es lo que estamos buscando.
Profesora Beltrán, ¿y cuál es el plazo? Porque me parece que la discusión hoy en la Corte está en cuál es el plazo, si modifica un plazo, si crea un límite para abortar en plena despenalización.
Sí, pues la ponencia del magistrado Linares decía 16 semanas.
Así es.
Ahora, nosotras pues sí respaldaríamos ese plazo, pero si la Corte decide hacerlo en 2, en 14, pues es facultad de la Corte Constitucional también decir nada más primer trimestre y que eso se entienda como un término médico. ¿Me explico? O sea, la Corte puede también tomar la decisión de decir en el primer trimestre y dejar que los médicos decidan a criterio de salud qué sería ese primer trimestre.
Sí, profesora Beltrán, el presidente Duque y un sector político amplio de este país se ha declarado para estos efectos pro vida. ¿Qué piensa usted o qué le diría a quienes, como el presidente, tienen esta bandera, la bandera prohibida?
Pues que estamos en un momento muy diferente, que ya pasaron 14 años y que necesitamos que se tomen en cuenta los derechos humanos de las mujeres. ciertamente pues hay maneras de balancear el derecho a la vida con los derechos humanos de las mujeres, y este es el momento de avanzar. Sí, creemos que los sectores conservadores, pues precisamente lo que hacen sus argumentos es imponerle más barreras estructurales a las mujeres para que sigan arriesgando su vida y su salud. Y nosotras precisamente creemos lo contrario. Sí, creemos que es momento de avanzar, es un momento histórico, no estamos ante el mismo país que fue Colombia hace 14 años que se decidió esa sentencia C-355, entonces sí le estamos pidiendo a la Corte, ante la inercia del legislador, pues que haga algo, ¿no? Porque esto nunca se va a despenalizar en el Congreso, entonces la Corte tiene que tomar las riendas de este asunto.
Profesora, en la carta los profesores y ustedes citan una cantidad de cambios en el mundo y mencionan algunas posiciones de organismos internacionales a los cuales Colombia está adscrita. ¿Hay algún cambio fundamental en eso? ¿Algo que obligue a Colombia de manera diferente o algún tratado ahí que la obligue a hacer este cambio que ustedes están proponiendo?
Claro, la jurisprudencia de los comités de derechos humanos a nivel internacional reafirma que los estados tienen obligaciones para promover la salud reproductiva de las mujeres y que el aborto debe de ser un servicio de salud accesible para todas las mujeres sin discriminación. Sí, entonces, en esa parte de la no discriminación, nosotras lo que estamos diciendo es que la Corte debe de ampliar las posibilidades para que las mujeres, por voluntad propia, elijan su maternidad y no sean las pobres las que se mueran, no sean las que no tienen recursos para acceder a servicios privados, sí, las que estén perdiendo la vida. Y eso es algo que va en total consonancia con la jurisprudencia internacional de derechos humanos.
Sobre eso le quiero preguntar, profesora Beltrán, ¿cómo han logrado otros países en el mundo que han legalizado el aborto? ¿Cómo han hecho para zanjar esas diferencias con los pro vida para que esto no se convierta en un tema que genere odio, violencia, revanchas, qué sé yo?
Pues mire, en México se despenalizó el aborto en el primer trimestre del embarazo, y lo que sucedió es que esto ya es un servicio de salud pública. E inclusive, pues, el aborto se realiza con medicamentos en hospitales, con mifepristona, misoprostol. Es la verdad un procedimiento muy sencillo. Y claro, pues los conservadores se enojan, ¿no? Porque pues esto es contrario a su fe y a su dogma. Pero la realidad es que se han salvado la vida de 300,000 mujeres en la Ciudad de México, por ejemplo, desde el 2007 que se despenalizó.
Se han salvado, se salvan
3,000 personas, pues porque van a un hospital y piden la práctica de la interrupción del embarazo y se las realizan con medicamentos en el primer trimestre y no ha habido un solo deceso.
Pero hacer un embarazo legal, ¿cómo salva la vida de una mujer?
Claro, hacer la interrupción legal, claro, por supuesto. Porque imagínese que usted no tiene que pasar por ningún filtro, o sea, no tiene que tener una justificación de violación sexual, de criterio de riesgo a la vida, de malformaciones, sino que va con un profesional de la salud que le garantiza que usted no se va a morir en el intento, ¿sí?
Sí.
Que le va a dar unas pastillas y le va a decir con acompañamiento.
Su argumento es la mujer se va a hacer el aborto legal o ilegal, mejor que se lo haga legal para salvarle la vida.
Exactamente. Mejor que acuda con quien sí sabe cómo realizarlo de manera segura.
Sí.
Y entonces 300,000 personas, en mujeres más bien, sin un solo deceso. No ha habido reporte en los registros de salud del Distrito Federal de la Ciudad de México de que se haya muerto alguna mujer.
Okay. Eso es en México. Profesora Beltrán.
Eso es en México.
Pero estamos en Colombia. ¿Tienen ustedes cifras de cuántas vidas cuestan abortos ilegales en Colombia, por ejemplo?
Pues se sabe que en Colombia es la tercera causa de muerte materna el aborto inseguro. Sí. O sea, 3 de cada 10 mujeres pierden la vida por abortos inseguros en este país, y le aseguro que no son las más ricas. Sí. Son las mujeres pobres de zonas rurales, marginalizadas, las que están arriesgando su vida y su salud al ir con profesionales que no son profesionales, ¿verdad? Y que, pues lamentablemente, el servicio de salud pública no tiene una red a la que las mujeres puedan acudir.
Sí.
Ese es el real
problema. Profesora Beltrán. Sí. La gran discusión sobre este asunto con algunos sectores políticos tiene que ver con la bandera que algunos de ellos están esgrimiendo, hablo de los sectores pro vida, en el sentido de decir que la Corte Constitucional está legislando, que le está quitando el poder al Congreso de poder determinar cómo actúa la normatividad colombiana sobre asuntos complejos y difíciles como el aborto. En la carta ustedes hacen referencia a esto mismo y citan ejemplos en los cuales, por ejemplo, el Congreso le ha sacado el cuerpo, como se dice vulgarmente, a cualquier tipo de análisis y de estudio y de determinación.
Claro, pero aquí tendríamos que tomar en cuenta que la Corte tiene facultades para fallar en derechos, ¿sí? Entonces la Corte no estaría invadiendo las facultades del legislativo, al contrario, estaría dando directrices para que entonces el ejecutivo y el legislativo pudieran mejorar esta situación. Porque claro que si la Corte dice que el aborto es un derecho de las mujeres fundamental, sí, al que tienen las posibilidades de acudir en cualquier servicio de salud pública en el primer trimestre del embarazo, eso pone a las demás autoridades a trabajar para implementar esa sentencia. Entonces nosotros no vemos que esto sea una invasión de competencias, sino más bien una reacción a la falta legislativa y a la omisión constitucional que tienen los legisladores para hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres.
Claro, llega la Corte Constitucional porque el Congreso no se ha querido meter. Profesora Beltrán, déjenme hacerle una pregunta personal. ¿Usted hace cuánto vive en Colombia?
Yo vivo hace 5 años ahí en este país.
Hace 5 años. Es que quisiera que usted le respondiera a algunos oyentes que están preguntando qué hace una mexicana hablando del aborto en Colombia, firmando una carta para la Corte Constitucional sobre un tema del aborto colombiano.
Ah, bueno, pues porque usted sabe que México y Colombia se parecen mucho, y además, pues este es un asunto de interés nacional. Yo me siento muy colombiana, llegué aquí hace 5 años a estudiar un doctorado en Derecho y toda mi vida he trabajado como activista a favor de los derechos humanos de las mujeres. En México, de igual manera, trabajé, pues he trabajado en organismos internacionales, en organismos nacionales, a favor de las causas de las mujeres, y por eso pues yo me siento completamente segura de lo que estoy diciendo.
Y este mismo debate, me imagino calcado, ¿lo vivieron ustedes en México?
Lo vivimos en México en el 2007, y yo fui parte pues también estaba como activista y estuve trabajando a favor de los derechos de las mujeres en la Asamblea legislativa que despenalizó el aborto en el primer trimestre. Entonces, pues para mí este es un tema profesional. O sea, para mí, yo creo que tenemos que solidarizarnos con las mujeres y que entre países tenemos que mirar los avances, ¿sí? Porque esto es una cuestión que quita la vida de las mujeres. Los abortos clandestinos hacen que las chicas acaben en muy malas situaciones.
En México el debate también estuvo mediado, como lo está en Colombia, por razones de religión, por razones de fe.
Igualmente, pero fíjese que a casi pues 13 años de la despenalización, eso ya es un servicio público de salud, y claro, ¿cómo se puede ver desde el lado de los conservadores? Que en los otros 2 trimestres, pues las mujeres tienen que seguir argumentando si se pueden realizar un aborto o no, y ahí hay una mayor protección de la vida en gestación. ¿Sí? Sí, podríamos pensarlo desde sus argumentos, que los otros 2 trimestres pues las mujeres necesitan seguir justificando por qué interrumpir el embarazo. Sí. Y eso le da una mayor protección,
profesora, eso quiere decir que usted está parcialmente de acuerdo con la ponencia del magistrado Alejandro Linares, incluso recorta un poquito el tiempo en el que podría haber una interrupción voluntaria del embarazo libre, sin ningún tipo de requisito.
De 16
claro,
a 12 semanas.
Exactamente, Néstor. La profesora Beltrán nos habla de las primeras 12 semanas.
Primeros 3
bueno,
libres.
Así se hace en México. Yo estoy a favor de que sea la ponencia de Linares o el primer trimestre ampliado. Sí, porque eso es un criterio médico. Entonces, el criterio médico es que va del 12 al 14 o hasta el 16. Eso es una cosa que digamos, los cuerpos constitucionales también tienen la facultad de hacerlo. No, la semana 16 me parece magnífica. O sea, entre más se puedan proteger los derechos de las mujeres, mejor. Sí, en México se hizo de esa manera, pero no quiere decir que Colombia no pueda avanzar incluso más.
De acuerdo. Bueno, escuchan ustedes uno de los elementos que tiene la Corte Constitucional con estos 32 profesores que le envían la carta a la Corte, que hoy, repito, va a ser efectivamente un día histórico, cualquiera que sea
muy
la decisión.
Histórico.